Los colorados siguen celebrando el resultado de la votación en las municipales del 9 de mayo porque pasaron de tener una a dos intendencias. Ahora seguirán gobernando Rivera, un bastión colorado tradicional, pero también estarán al frente de Salto, una de las sorpresas de estas elecciones departamentales, porque todos los pronósticos decían que allí sería reelecto el intendente Frente Amplista. Además, en Montevideo, los liderados por Pedro Bordaberry destacan la consolidación del doctor Ney Castillo como el candidato opositor más votado, aunque, por otro lado, el partido perdió 7 puntos porcentuales si se compara con las departamentales de hace 5 años. Pero, al mismo tiempo, hay otros temas. En definitiva, el largo proceso electoral quedó atrás y ahora comienza de lleno el trabajo del gobierno y del parlamento, donde por estas horas se está definiendo la participación de los distintos partidos en los directorios de entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos. Para hablar de esos temas y algunos más que también están en la agenda, vamos a recibir en los estudios del Espectador al doctor Pedro Bordaberry, senador y secretario general del Partido Colorado.
El tablero político.
Senador Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias por invitarme nuevamente.
Empecemos por el lado de las elecciones departamentales. ¿Qué evaluación han hecho ustedes o usted en lo personal del resultado de estos comicios?
Nosotros hablamos de evaluar todo el ciclo electoral, ¿no? El que empezó con las internas y el que terminó con las municipales, pero pasó por la elección nacional. En ese sentido, vemos que el partido ha avanzado muchísimo respecto a lo que era hace 5 años. Todo el ciclo. Dentro de ese ciclo, la parte final, que fue las municipales, marca no solamente que el partido hoy accedió a una intendencia más, sino que marca que el partido hoy tiene representación en los legislativos departamentales de todo el país, que hace 5 años no tenía, lo cual también es muy importante. No tenían Maldonado, no tenían San José, y hoy tiene. Ha aumentado la participación en la mayoría de los departamentos también, o sea que tiene mucho más legisladores departamentales, lo cual es importante para un partido, me parece a mí. Estamos muy conformes con lo que sucedió en Montevideo. ¿Por qué? Porque el doctor Ney Castillo es una figura desde el punto de vista político desconocida, y pasó de 0 o de 5%, que fue lo que le dio la primera medición, a casi 20%. En un mes, lo cual refleja la sintonía que tuvo con la gente. Obviamente que estamos muy contentos de haber retenido Rivera, porque eso ya está diciendo que hay una conformidad de la gente con la gestión que está haciendo el partido ahí, y más que contentos por muchos motivos, por lo que sucedió en Salto, porque nos parece que Germán Coutinho era el mejor candidato, pero aparte Germán es la renovación, es alguien nuevo, 39 años, o sea que está bueno. Creo que mirándolo sin perder la humildad, yo le decía el otro día a los compañeros, sin perder la humildad, es decir, esto señala que el partido va en el camino correcto, pero todavía no se ha alcanzado nada, ¿no?
En el caso concreto de Montevideo, usted destacaba la votación que tuvo el doctor Ney Castillo, pero como yo ya mencioné, al mismo tiempo, si se compara el resultado del partido ahora con el de hace 5 años acá en la capital, lo que se ve es una caída. Sí, 25% hace 5 años.
27,
18 y pico ahora. Entonces,
casi 19, entonces, 19 y algo, sí. Sí, yo creo que las circunstancias son distintas. La competencia fue distinta, pero también si yo lo comparo con octubre, que donde yo también fui candidato en Montevideo, fui candidato a presidente en Montevideo, el partido creció muchísimo, creció como 4 o 5 puntos.
¿Creció ahora?
Ahora respecto de la elección nacional de octubre en Montevideo, o sea que depende por donde uno lo mira. Pero también hay otra cosa que creo que es muy importante. Yo creo que la mayoría de los candidatos hoy del partido son distintos. Están cortados con una forma de trabajo, de propuesta, de hablar de los problemas, de sensibilidad hacia lo social, de eficiencia, en todo el país. Que creo que está bueno, porque habla de una sintonía que vuelve a tener el partido con la gente que habíamos perdido.
Pero, por ejemplo, ya que usted dice eso, y ya que hace unos minutos se refería al caso concreto del doctor Ney Castillo, sí, que usted evaluaba, en definitiva, completó una una performance satisfactoria habiendo empezado de la nada. ¿Va a ser una figura protagonista del debate de los temas departamentales de Montevideo de ahora en adelante? El viejo problema que hemos discutido tanto durante la campaña pasada, cómo los partidos, y en especial los de la actual oposición acá en Montevideo, salen a inventar el candidato a último momento y después, cinco años después, empiezan de nuevo desde cero.
Creo que la palabra inventar es un poco fuerte, porque uno podría decir que Frente Amplio también inventó una candidatura.
Pero
es
que le ha pasado, por eso digo que ha pasado con varios partidos,
incluso
con el oficialismo.
Yo creo que las candidaturas, por lo menos en el caso de nuestro partido, no se inventan. Las candidaturas, como es el caso de Ney Castillo, se analizan, se ven los perfiles, se ve quién puede llegar, y entre todos resolvemos en una convención electa en la elección interna, resolvemos quién entendemos nosotros que es el mejor candidato para representarnos.
Pero, por ejemplo,
nunca podemos decir que un candidato es un invento. Me parece que no deberíamos ir por ahí.
Yo no iría a mirar con lupa el término. Creo que la idea era que yo quería destacar el hecho de que el candidato se crea, se prepara, pero en el último momento, en los últimos meses previos ya a la elección. Pasó hace cinco años con usted mismo. Usted votó muy bien como candidato único del Partido Colorado a la Intendencia de Montevideo, y ese capital político, esa experiencia acumulada en los temas del propio departamento, de algún modo quedó a un costado, porque usted obviamente continuó después con la proyección como líder nacional, etcétera. Ahora que se creó una figura interesante con el doctor Ney Castillo, lo que se invirtió en ese proceso, ¿se va a aprovechar en el futuro?
Yo no creo que los partidos sean dependientes de una persona. A mí me gustaría que Ney Castillo siguiera vinculado al partido, ocupándose de los temas de Montevideo y del partido, y los temas en los que él es especialista. Quiero. Obviamente que esto es como el tango, se necesitan dos para bailarlo. Yo quiero que el doctor Ney Castillo también quiera, y me parece que tiene todas las condiciones para ser una persona muy importante en la vida política del partido y del país en el futuro.
Pero también parece difícil que pueda dedicarse a la política.
No, pero también ahí es cuando a mí me pasó que yo fui candidato en el 2005, muchos decían, pero no va a tener escenario desde el cual trabajar, porque en definitiva lo bueno que tiene esto de la política y la democracia es que la gente lo coloca en un determinado lugar para que trabaje. Si el doctor Ney Castillo hubiera sido candidato a edil, indudablemente iba a tener el escenario de la Junta Departamental, pero no lo fue. Entonces hoy el doctor Ney Castillo, como es el caso de Hugo de León, para ponerle otro ejemplo, es gente que hizo un gran esfuerzo por el partido, pero la gente en definitiva no lo colocó en un lugar en el cual pueda estar trabajando como usted lo dice. Quizás desde el propio partido sí, quizás trabajando con los 7 ediles que el partido tiene en la Junta Departamental sí. Pero bueno, esa es una conversación que nos merecemos todos con el doctor Castillo, que está de viaje en estos momentos, porque a su vez el doctor Castillo tiene su profesión de oncólogo que lo hace viajar mucho, ¿no?
Ahora, mirando más globalmente el resultado de las elecciones departamentales, ahora que se conocen los números, ¿sigue rechazando usted, sigue rechazando de plano la posibilidad de acuerdos electorales entre blancos y colorados para enfrentar en las urnas al Frente Amplio?
En primer lugar, lo primero le digo, a nivel nacional ese tema ya está resuelto con el balotaje. O sea que plantearlo ahora a nivel nacional parece una falacia, porque en definitiva los que dicen, che, pero si uno no quiere que gane este otro, tendría que unirse, y dicen, no, pero mira que nuestro sistema electoral dice primero elección nacional y después balotaje. O sea que plantearlo en ese nivel parece innecesario. Quienes quieren plantear eso quizás debieran plantear, que a mí no me parece mal, el balotaje a nivel departamental. Es decir,
una reforma constitucional que introdujera el balotaje a nivel municipal y departamental.
Uno dice departamental hoy porque como están los alcaldes que municipal no nos mezcla, pero parecería que tendría que ir por ese camino eso. Lo que sí yo no creo es en un partido que se junta con otro partido que es distinto para así impedir que otro partido que también es distinto llegue al gobierno. Yo creo en un partido que se une con quienes piensan parecido o quienes piensan que pueden trabajar juntos. No me parece que sea una buena motivación tratar de que impedir que el otro llegue al gobierno. Me parece que la motivación tiene que ser llegar uno al gobierno.
Ahora, este tipo de acuerdos no terminaron ocurriendo, de hecho, en varios departamentos donde los ciudadanos de un partido se volcaron a otros y allí encontraban un candidato que tenía chance de derrotar al Frente Amplio y además les merecía confianza, les resultaba un candidato atractivo.
Sí. Y está bueno que así suceda.
Pasó en Salto, aparentemente, donde Coutinho gana con el apoyo de ciudadanos que en octubre habían votado al Partido Nacional.
Sí.
Pasó en Paysandú, por lo visto, y aquí fue la inversa. Sí. Bertil Ventos, de Alianza Nacional, gana, recibiendo votos de gente que en octubre había votado Colorado.
Sí.
Pasó en Florida, donde Carlos Enciso, del Partido Nacional, tuvo finalmente una diferencia exigua, pero logró desplazar al Frente Amplio gracias a ciudadanos que en octubre habían votado al Partido Colorado.
No pasó en Maldonado, donde el Frente Amplio igual ganó, y no pasó en otros departamentos. Pero sí, es así. Lo que yo rescato es esa libertad que tiene el elector. Lo que sí creo que los triunfos electorales no vienen a partir de acuerdos de cúpulas, sino que viene a partir de la propuesta que se le presenta al elector. El ciudadano salteño entendió que Germán Coutinho era el mejor candidato a intendente, con independencia de a qué partido. Porque ojo que hubieron muchos votantes del Frente Amplio que votaron a Germán Coutinho también. Cuando uno analiza el resultado en Salto, hubo mucha gente, por lo menos estimamos nosotros 4 o 5 mil personas que habían votado al Frente Amplio en octubre, votaron a Germán Coutinho ahora. Ahí hay algo también que de octubre a mayo que analizar, pero está bueno eso. Lo que yo digo es, no es correcto que hagamos acuerdos de cúpulas para tratar de llegar al gobierno. Le digo por qué.
Lo que pasa es que el acuerdo de cúpula, un acuerdo electoral, por ejemplo, ¿no?, hubiera dado más seguridad a las chances, por ejemplo, de Coutinho. Porque en este caso, Coutinho iba como candidato del Partido Colorado y había candidatos en el Partido Nacional. O sea que había votos, en este caso los del Partido Nacional, que no ayudaban a Coutinho. Si la gente votaba Partido Nacional, no ayudaba a Coutinho. Supongamos que hubiera sido otro el esquema, que hubiese existido un lema, quizás uno de los dos, pero un lema cualquiera, en el que fuera Coutinho como candidato Colorado y alguien, no sé quién, como candidato del Partido Nacional, y se sumaran todos los votos, los blancos y los colorados allí. Esa hubiera sido probablemente una herramienta más segura, dicen quienes impulsan este tipo de mecanismo, ¿no?
Buenísimo su razonamiento, buenísimo su ejemplo. Yo creo que quizás Germán no sería el intendente de Salto. Porque hay
podría pensarse que de esa manera no se perdían votos.
No se perdían.
O sí.
O quizás esos 4 o 5 mil que habían votado en octubre al Frente Amplio no votaban a Germán porque sentían que se estaban aliando contra ellos. O quizás muchos... ¿Quién le garantiza que los 12.000 votos blancos hubieran ido todos a Germán? Porque ¿por qué no lo votaron? Porque tenían resistencia. Quizás algunos de esos hubieran ido al Frente Amplio y otros hubieran votado en blanco. Y entonces, ¿quién le garantiza esa seguridad que usted está afirmando? Hay un error en esto. La política, por suerte, no es alquimia. Uno no pone, o no es matemática, uno no pone un poco de esto y un poco de esto y da esto otro. Y además, por suerte, los uruguayos rechazamos cuando el caudillo de turno o los caudillos de turno nos dicen a quién tenemos que votar. Por suerte. Una rápida historia. En el año 89, el entonces presidente, el doctor Julio Sanguinetti, recomendó votar al doctor Tarigo. La gente votó al doctor Valle. Y después al doctor Lacalle. En el año 94, el doctor Lacalle mandó votar a Juan Andrés Ramírez. La gente votó a Volonté y después a Sanguinetti. En el año 99, el doctor Sanguinetti mandó votar a Hierro. La gente votó al doctor Valle. En el año 2004, el doctor Valle dijo hay que votar a Stirling. La gente votó a Tabaré Vázquez. El año pasado, el doctor Tabaré Vázquez dijo hay que votar al contador Astori. La gente votó a Mujica. En el balotaje yo dije hay que votar a Lacalle. Juntémonos blancos y colorados. ¿Qué pasó? La gente votó a Mujica. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender que no hay iluminados de turnos ni caudillos, ya se terminaron? respetemos la voluntad de la gente. Los partidos presentamos opción y la gente libremente nos acompaña o no. El gran triunfo hoy en estas elecciones es eso, que el elector en la mayoría de los departamentos dice, pará, yo quiero votar al mejor administrador.
El caso concreto de Francisco Zunino en San José y su agrupación, la Triple 15, recordemos, estamos hablando de un dirigente y un movimiento colorado que desde hace años ya, en varias elecciones, está apoyando a Juan Cirucci. Bueno, esta vez no era Juan Cirucci el candidato, era José Luis Falero. También lo apoyó votando dentro del Partido Nacional. En esta ocasión, el Partido Colorado fue más lejos que nunca y le aplicó sanciones a Zunino y a sus dirigentes.
Ahí hay otro error conceptual. Quizá no hemos sido claros en la comunicación. Nosotros respetamos el derecho que tiene Zunino y cualquier persona de decir, mire, yo voy a votar a este otro. Uno, el Partido Colorado es un partido de hombres libres. Decía Pozzolo, aquel viejo caudillo soriano, las puertas del partido son de vaivén. Entonces, es así. Entra y sale que quiere. Lo que sucede es que Zunino y otros dirigentes ocupaban cargos de dirección en el Partido Colorado y pretendían permanecer en cargos de dirección del Partido Colorado mientras trabajaban en el otro partido. Entonces es como que yo estoy en la directiva de Nacional trabajando con Alarcón y Acevedo, pero estoy ayudando a que Diego Aguirre en Peñarol gane el campeonato. Entonces lo que le dijimos es, no, mira, si vas a trabajar con otro partido, en lo departamental, no podés ocupar cargos de dirección. Es una cuestión no de sanción, de defensa del partido, que además a mí lo que me impresiona es que del Partido Nacional se enojaron con nosotros con eso. Y yo digo, qué bajo habíamos caído los colorados, que desde el Partido Blanco nos dicen lo que tenemos que hacer dentro del Partido Colorado. No, lo que sí decimos claro hoy, se acabó el recreo.
Y esos dirigentes que, sí, a raíz de esta decisión que tomó el Partido Colorado, dejaron de ocupar los puestos que ocupaban en órganos del propio partido.
Fueron removidos.
¿Hasta cuándo quedan en esa situación?
Quedaron removidos.
Punto.
Y tomaron su decisión. Y ahora están haciendo un movimiento para seguir con los blancos. Pero no solamente
están
Zunino.
Están creando el movimiento de los orientales,
sí,
de Apí.
Pero está bien, y a él han adherido Jorge Valle, el exdiputado Washington Abdala, el señor Aguiar, el escribano Stirling. Y nos parece bien, es libre. Lo que pasa es que ellos hacen este movimiento, que yo respeto y me alegro que lo hagan. Me parece sano para la democracia. Pero después viene la gente y vota y acompaña o no. Y de eso se trata. Hoy por hoy, si quieren que el Partido Colorado haga eso, lo que tienen que hacer con nosotros es pedirle al Comité Ejecutivo Nacional que lo plantee en la Convención Nacional. Y yo como secretario general del partido, que tengo mi opinión obvia y pública, lo que voy a hacer es trasladarlo a la convención. ¿Sabe por qué? Porque eso es la democracia.
Su opinión es que el Partido Colorado debe seguir operando políticamente como partido y punto. No haciendo alianzas electorales tipo Frente Amplio con otros.
No, ¿sabe lo que pasa? Cuando se hace eso, se aleja de la posibilidad de gobierno. Los que piensan que uno más uno es dos en política están equivocados. La política es una actividad muy rica, humana, pero además eso no es necesario. Está el balotaje, esa instancia que ellos quieren plantear es la instancia del balotaje.
Pero y a nivel municipal no existe. ¿Usted, sí, no, usted considera la posibilidad de validar una reforma constitucional que introduzca el balotaje para la elección de intendente?
No solo lo considero, en lo personal, porque todavía no se ha planteado en el partido, estoy totalmente de acuerdo, me parece que sería muy sano, porque sería sano que la gente votara a quien quiere que sea su mejor intendente. Está bueno, está bueno.
Otras reformas constitucionales que sean necesarias después de esta experiencia, por ejemplo, y me refiero al proceso electoral, ¿usted es partidario de acortarlo?
Sí, 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 claro.
Hay varias posiciones ya en ese sentido.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, pero creo, el senador Jorge Larrañaga, por ejemplo, ahora el Partido Socialista, ¿usted también entiende,
sí,
que,
sí,
hay que acortarlo?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Sería bueno quizás hacer lo mismo y tener el balotaje al mismo tiempo que es el balotaje a nivel nacional, o sea que haya balotaje presidencial y balotajes departamentales.
¿A usted le parece bien que se desarrollen las elecciones departamentales simultáneamente con las elecciones nacionales?
Sí, sí.
¿No le quita protagonismo la nacional a la departamental?
Si el elector tiene la independencia para elegir como tiene hoy, no le veo inconveniente. Yo le digo lo que suceda. Me parece que el país hace un año y medio está parado. Está parado. hace un año y medio que los temas que usted plantea, que planteo yo, la mayoría, son los temas electorales. Son ese tipo de temas. Acortémoslo. Me parece que la forma es esa. La otra sería llevar la elección municipal adentro de 2 años, a la mitad del periodo. Que puede ser, pero de vuelta vamos a pasarnos un periodo bastante importante en ese camino.
Y si se hacen las dos elecciones el mismo día, la nacional sí. Y la departamental, ¿se permite el voto cruzado?
No, claro, sí, como es hoy. Sí, claro. Yo creo que es el sistema actual, con balotaje, lo llevamos, que en vez de votar el 9 de mayo, como votamos esta vez, votamos en octubre como junto con presidente.
Se podría votar hasta en dos sobres distintos, sí, claro. Uno para las nacionales, sí, sí. Y otro para la
o adentro un sobre permitiendo cruzar, así de sencillo.
Estamos en entrevista con el doctor Pedro Bordaberry, senador de la República, líder de Vamos Uruguay, secretario general del Partido Colorado. Doctor Bordaberry, ¿por qué sigue demorado el acuerdo entre los partidos de la oposición para distribuir los cargos que le corresponden en directorios de entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos?
Bueno, yo creo que está bueno lo que ha sucedido en esas reuniones que llevan más o menos 3 semanas, un mes, no lleva mucho, entre los partidos de la oposición. El primer trancazo que hubo fue porque todos queríamos ir a la educación.
Al Codicen, donde hay un solo cargo para distribuir.
Pero es justamente, fíjese cómo eran hace muchos años, ¿no? Todo el mundo peleaba por la comodidad de un cargo en un ente autónomo, con un gran sueldo, una cosa así. Y lo primero que planteamos es todos queremos la educación, que es donde están las peores remuneraciones, que es donde más hay que trabajar hoy, donde peor está la cosa en el país. O sea que creo que estuvo bueno eso, que obviamente, aparte se resolvió de una manera que creo que está buena. Bueno, mirá, obviamente que el Partido Nacional sacó más votos que nosotros y tiene derecho por lo menos a la primera elección. Y entonces, pero buscamos un consenso, ellos van a proponer un nombre, buscaremos esa persona que será del Partido Nacional. Pero está bueno, me crece así. Y después se avanzó mucho en todo lo demás, que son 56 puestos de trabajo, y se trancó en un lugar donde todos también entendemos que es muy importante, que es en la unidad reguladora de la URSEC, en la comunicación y la tecnología.
¿Qué es lo que está pasando ahí?
Y bueno, los dos aspiramos a ir ahí, quizás porque también lo que estamos haciendo los dos partidos, estamos mirando, en el caso nuestro en especial, dónde tenemos la gente más capaz. Entonces, donde uno dice, che, yo tengo acá el mejor, bueno, vamos a tratar de, si tengo una gran persona para cumplir esa tarea, vayamos por ahí. En la educación, notoriamente, nosotros tenemos un equipo formidable de gente joven y no tan joven que podía cumplir esas tareas. Creemos que la parte tecnológica, aparte, cuando uno mira nuestro programa de gobierno, tenía un capítulo muy importante también eso. Entonces, está bien, está bueno que estemos razonando parecido con el Partido Nacional en cuanto a las prioridades. Y obviamente que es sano que hayan discrepancias.
Son 56 cargos, ¿verdad?
Sí.
33 corresponderán al Partido Nacional, sí. 20 al Partido Colorado.
Sí. 3 al Partido Independiente.
¿Cuándo resuelven esto entonces?
Y lo antes que se pueda. Se están reuniendo.
Porque estamos todavía en la etapa de definición de tal cargo para tal partido. Después falta que vengan los nombres.
Sí.
Que los nombres tienen que ser aprobados por cada uno de los ejecutivos de los partidos y después todavía tienen aparentemente que pasar por el filtro del presidente de la República. ¿Es así?
Está bueno. No sé si por el filtro del presidente, pero nosotros creemos que si el oficialismo tuvo la consideración de invitarnos a participar en esos lugares, corresponde previamente a anunciarlos, corresponde hacerlos conocer. Yo me parece que lo que nosotros aspiramos en esto es que cuando alguien propone un nombre pueda decir, yo propongo a esta persona por este motivo. Mire, tenemos un puesto de conductor de informativo de radio en la mañana, en la 8:10 El Espectador. Bueno, mire, yo voy a proponer al señor porque es un gran informativista, porque estudia, porque tiene esta experiencia, porque va a hacer este tipo de programa en la mañana en El Espectador. Entonces, eso yo quiero que cada propuesta que haga nuestro partido venga acompañado de los antecedentes del currículum y de cuál es la tarea que esperamos cumpla en ese lugar. Es decir, lo que se hace con un perfil de la persona para desarrollar la tarea,
¿no? Ayer, en otra entrevista, y fundamentando por qué ustedes están manejando, usted está impulsando que se utilicen criterios tan exigentes para seleccionar a los nombres del Partido Colorado para estos cargos, mencionó un nombre y provocó malestar. Lo entrevistaban en Radio Sarandí y usted dijo: desde el oficialismo se indicó que no quieren que Lara, de Alianza Nacional, ocupe un cargo. Nosotros no queremos pasar por eso, queremos que los nombres que propongamos sean de gente con credenciales técnicas y actitud moral para desempeñarse en cargos durante 5 años. Enterado el doctor Jorge Larrañaga de eso que usted había señalado, bueno, salió muy molesto. No corresponde que desde otros partidos se metan en el nuestro, máxime cuando en el ejemplo se menciona una persona con nombre y apellido y además a un grupo político. Además, Bordaberry establece una serie de dudas sobre la moral de un ex senador de la República. ¿Desde cuándo Bordaberry se mete en la interna del Partido Nacional? Sería conveniente que examinara la interna de su partido, dijo Larrañaga.
Creo que hay un error. No fui yo que me metí, sino que esto fue una información de prensa que salió el sábado. Yo no hago ni hice ningún tipo de apreciación sobre las aptitudes morales o técnicas del señor Lara, porque no sé tampoco para qué tarea va a ser. Indudablemente debe tener aptitudes técnicas para algunas tareas. Lo que sí señalé en ese momento es que, siguiendo estos criterios que acabo de mencionar hace poco, quiero que los nombres que nosotros propongamos sean inobjetables. Fíjese que...
¿Pero no fue una picardía o una patinada haber mencionado un nombre del Partido Nacional como ejemplo?
Pero no es el único ejemplo que hay. Y no fui yo, fue del Frente Amplio que lo hicieron. Yo creo que el doctor Larrañaga se está enojando con la persona equivocada. Se ve que... No sé por qué no criticó a los del Frente Amplio, que son los que le dicen el ex senador Lara no. No conmigo, es un dato. Yo respeto 100% al otro partido, su interna y su propia capacidad y potestad de proponer a quien quiera. Sí, lo que les digo es, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remover. Se lo digo a la interna de mi partido. No pasemos por eso. Y ojo, yo no sé si del oficialismo efectivamente vetan ese nombre. No lo sé. Sí sé que salió la información de prensa en todos los medios de prensa y provino del Frente Amplio. Me parece que se está agarrando con la persona equivocada. Tendría que lo que dice, quienes están cuestionando eso no soy yo. Yo estoy tomando algo que dijeron los del Frente Amplio. No me voy a meter con el senador Larrañaga.
Senador Bordaberry, en el final yo tenía previsto consultarle a propósito de la agenda parlamentaria de Vamos Uruguay o del Partido Colorado. Pero claro, en estas horas hubo novedades en cuanto al menú que tiene el Poder Legislativo a considerar, porque ayer se anunció que el Poder Ejecutivo está enviando al Parlamento un proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario. Va a permitir que la Dirección General Impositiva le pida a la justicia que se levante sin que exista necesariamente presunción de evasión. Además, el proyecto introduce novedades en el IRPF y el impuesto al patrimonio. Prevé gravar con el impuesto a la renta de las personas físicas a los intereses generados por los depósitos que los residentes en Uruguay tengan en el exterior y gravar con impuesto al patrimonio la participación de residentes en Uruguay en el capital de entidades no residentes. El texto del proyecto no está todavía, pero ¿cuáles son sus primeras consideraciones?
Yo creo que, en definitiva, el gobierno del Frente Amplio se termina a bajar los pantalones y entrega la soberanía frente a la presión de los países ricos sobre el nuestro. Cuando uno mira cuáles son los dos grandes principios para poner impuestos a nivel mundial, estábamos los países que creíamos que estaba el criterio de la fuente, es decir, se paga el impuesto según dónde está la riqueza o dónde se genera la riqueza, y estaban los países que entendían que estaba el principio de la persona. Paga la persona con independencia donde está en el mundo. Eso lleva, por ejemplo, el tema del secreto bancario. Nosotros, si una persona tiene riqueza acá, no revelamos que tiene riqueza acá porque adherimos al principio de la fuente. Y obviamente que otros países quieren, notorio es el caso de Argentina y Estados Unidos y otros más, quieren que le den la información de la riqueza que está acá. Ahora la han mezclado con el lavado de activos, que no tiene nada que ver. Esta es una posición muy importante para el Uruguay, porque el Uruguay, como país chico que es importador de capital. Tiene muy pocos uruguayos fuera que tienen riqueza fuera, y tiene muchos extranjeros con riqueza acá. Entonces, desde siempre decimos, lo que está acá, paga acá. Un ejemplo gráfico: un argentino que tiene una casa en Punta del Este paga el impuesto por esa casa en el Uruguay, no en la Argentina. Un argentino que trabaja acá y genera riqueza acá, en el Uruguay, paga impuestos en el Uruguay, no en la Argentina. Pero de acuerdo hacia dónde se está orientando esto, Uruguay está diciendo, me ganaron. Acepta la presión de los países ricos, que se ha hecho mucho más fuerte en los últimos años a raíz de la crisis internacional.
La pregunta es si Uruguay podía mantenerse al margen, ¿no?
No vender el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad.
Podía mantenerse al margen. Da la impresión de que las condiciones incluso cambiaron en el último año. Cuando se publicó el año pasado esa lista de la OCDE en la que Uruguay figuraba en la zona gris, se informó que para salir de esa situación Uruguay tenía que firmar una serie de convenios, una cantidad de convenios, 12 convenios con países que mostraran su disposición a colaborar en el intercambio de información tributaria, etcétera. Uruguay está trabajando en esos 12 convenios. Todo indica que con eso no es suficiente ahora y que además tiene que dar nuestro país un paso como este, el de aprobar una ley con este tipo de disposiciones.
Usted me está dando la razón. No, pero usted sabe que es la verdad la que le estoy diciendo y usted está técnicamente describiendo también. La presión de los países ricos sobre el Uruguay en los últimos 4 o 5 años ha llevado a que el gobierno del Frente Amplio anterior y este del Frente Amplio, que tanto habló de defender la soberanía de los ricos contra los pobres, diga, bueno, me entrego.
¿Qué otro camino había?
El ser firme, en ir y decir, mire, usted discúlpeme, usted me está perjudicando, usted, hay gente, hay riqueza en el Uruguay que usted va a grabar y no puede grabar. O por lo menos, yo lo hago si hago un tratado de tax credit, en el cual, en ese tratado, por el impuesto pagado en el Uruguay, no se paga ya. Entonces, hay forma, pero no decir, bajo las banderas, entrego la soberanía tributaria, porque atrás viene Argentina y dice, bueno, muy bien, pero los argentinos que tienen propiedades en Punta del Este no van a aportar más en la contribución inmobiliaria a la intendencia porque van a tener un impuesto del otro lado porque son argentinos. Y lo que generan va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, no hemos defendido los intereses de los uruguayos. Estamos entregando soberanía, en este caso tributaria, claramente. Ya se me van a decir que la intendencia de Maldonado va a seguir cobrando contribución. Pero ¿qué pasa? Que arriba de esa contribución van a ponerle más impuestos en Argentina. Entonces, ¿sabe que lo que va a pasar? No va a venir la gente a invertir al Uruguay. El Uruguay es, por su tamaño, un país que recibe capitales, no que exporta. Entonces,
pero el razonamiento que hay detrás de los reclamos que se le hacen a Uruguay es este. Sí, por lo visto Uruguay se beneficia con ese tipo de inversiones, pero porque les da protección a empresas o a gente que en sus países quizás están evadiendo impuestos, etcétera.
Son dos cosas distintas, y ahí es donde entramos en el juego. Al que evade no hay que darle protección, bajo ningún concepto. Pero el que invierte genuinamente en el Uruguay y genera riqueza en el Uruguay, no hay que dejar que lo graben en su país de origen, porque está trabajando acá, porque la riqueza está acá. Y a lo sumo, si paga impuestos acá, hay que exigir un tax credit allá, que por el impuesto pagado acá no lo pague allá. Y acá estamos entregándonos.
¿Qué va a pasar en el Parlamento entonces?
Por la presión de los ricos. Y yo espero que el Frente Amplio recapacite y se dé cuenta que lo que está haciendo el Frente Amplio es aceptar la presión de los países ricos que nos están poniendo la pata arriba.
Pero
directamente,
desde el punto de vista suyo como secretario general del Partido Colorado, como senador, ¿qué es lo que anticipa?
Y bueno, yo no sé qué mayoría puede tener el Frente Amplio adentro del Frente Amplio. Si el Frente Amplio vota en bloque esta propuesta, que yo me animaría a decirle es, le podría poner todos los adjetivos que el Frente Amplio nos ha puesto a nosotros durante años, entregadora de la soberanía, vendepatria y no sé cuántas cosas. Yo no lo hago. Yo digo, defendamos al Uruguay y su soberanía tributaria, no la entreguemos más. Lo voy a decir en el Parlamento. Y cuidado.
Tiene una lectura para defender desde adentro del Frente Amplio también, que es el hecho de que ahora el IRPF a los depósitos y a las colocaciones es más democrático. Grava tanto a los que tienen colocaciones acá como que lo hace a quienes las tienen afuera.
No, pero hay que mirar todo el bosque y no un árbol. Porque si usted está diciendo, bueno, yo voy a grabar al que está afuera, el que está afuera y le dice, yo voy a grabar a mis extranjeros que están ahí en el Uruguay. y entonces ahí entramos en el lío de vuelta. Yo le voy a poner, usted me tiene que dar la información. Además de eso hay otra cosa, digo, el IRPF, de acuerdo a los números que salieron, más o menos puede recaudar ese IRPF 20 millones de dólares por año. Y el Banco Central, por diferencias de cambio, perdió 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares en el último año y nadie habla de eso. Es el gran tema. Vayamos donde tenemos que ir.
Senador Pedro Bordaberry, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias a usted.